vicepresidente en las elecciones del próximo año, dijo el jueves su portavoz respondiendo a especulaciones de que podría intentar permanecer en el poder por más tiempo. Duterte no puede buscar la reelección en 2022 bajo una constitución que limita a los presidentes a un solo mandato de 6 años, pero puede ocupar otro cargo electo, incluido el de vicepresidente. Y hasta aquí las noticias. Escuchen ahora el programa Cambiando de Tema con Ariane González. Muchas gracias.
Que lleva su sonido al paso de mucha gente que apuesta por una radio con contenido y modos abiertos a todo lo cotidiano que tiene esta vida.
Cambiando de Tema.
Donde conviven la palabra y la música, el consenso y la discrepancia.
Cambiando de Tema.
Bienvenidos una vez más a Cambiando de Tema, un programa diferente, un programa donde compartimos diferentes aristas de varios temas aquí, por supuesto, en Radio Martí. Vamos a conversar hoy de arte, porque es un amigo de hace mucho tiempo, alguien con el que hace tiempo no hablaba, aunque es muy activo en las redes sociales. Él es artista, es diseñador, además es un luchador por los derechos humanos. Ramiro Collazo, gracias por estar aquí en Cambiando de Tema.
Gracias por la invitación a tu programa y para mí es un gusto estar aquí y tenerte por tantos años como amiga y reconocer que tú fuiste una de las primeras personas que me entrevistó aquí en Miami. Ay, fue la poderosa, me acuerdo.
Verdad, fíjate que te acuerdas, mira qué claro lo tienes, ¿te acuerdas cuando sí. conversamos? Bueno, el mundo da muchas vueltas y aquí nos volvemos a encontrar en Cambiando de Tema. Pero vamos a hablar un poco de quién es Ramiro Collazo, porque yo sé que mucha gente, incluso en Cuba, te conoce el trabajo que tú realizas desde aquí, sobre todo por eso, porque defiende los derechos humanos y sobre todo la libertad tan necesaria en nuestra isla y esa concientización del pueblo para que entienda que es necesario vivir en libertad. Cuéntame, ¿cómo son tus inicios en el arte y por qué llegas a él?
Yo pienso que desde niño no tengo una conciencia así clara que diga, bueno, entré aquí al arte, porque como tal escuela, yo no estudié ni en San Alejandro, ni lo que vi fue creo que unas clases básicas en esto que se hacía en Cuba, que se llama las casas de cultura. Sí. No sé si seguirán funcionando. Uh-huh. Y era como un círculo de interés, entonces había una profesora que ella era graduada de lista, entonces su servicio social era en esa casa de cultura, que era en 10 de octubre, yo soy del municipio 10 de octubre. Allá en la ciudad de La Habana. Ajá. Y yo entré en ese curso, pero fue pequeño. Y ya después entro en el Tecnológico Pablo Latorriente Bravo en la especialidad de artesanía y más o menos también sigo vinculado con el arte.
Claro.
Pero todo el tiempo es autodidacta, recibiendo consejos, clases de otros artistas, otras personas que viven del arte, ¿no? Uh-huh. Allá en Cuba. De Pablo, no sé, pasa el tiempo, entro en la Escuela Taller de La Habana, que de cierta forma está vinculado al arte porque tiene que ver con la restauración y conservación de las obras de arte, valga la redundancia, y después entro en el ISA, en la carrera de conservación y restauración en el perfil de artes plásticas. Que, por cierto, muchas personas te preguntaban de qué carrera tú eras, y tú le decías, no, conservación y restauración, y se asombraban porque no tenían conocimiento de que esa carrera llevaba 15 años en el ISA. Y entonces, cuando él decía, no, yo estudio conservación y restauración, y me decían, y eso se da aquí en la escuela. Y yo, sí, lleva 15 años. En mi época ya llevaba la carrera circulando 15 años. Fíjate en el perfil de artes plásticas. Pero siempre mi curiosidad me ha llevado también a hacer talleres de grabado, a dar clases de eso mismo, de acuarela, de óleo, y tratar de aprender. No me gusta quedarme estancado y me gusta escuchar bastante. Me gusta escuchar a las personas que saben y absorber lo positivo y usarlo y experimentar con eso en mi obra artística y en mi persona también.
Quizás también esta parte de la restauración, que tanto tienes que cuidar una obra, que tanto tienes que mejorar de alguna manera la obra, también eso perfeccionó mucho más lo que tú ahora mismo estás haciendo, ¿no?
Sí, así mismo. La conservación y la restauración es algo increíble. A veces eso te da una medida de lo importante que es el pasado. Y nosotros no sabemos nuestro pasado, no tenemos presente y no sabemos cómo vamos a ir hacia el futuro. Cuando hay una pérdida total de conocimiento, de la tradición, de valores o de experiencias que vienen de ese pasado grandioso que tuvo Cuba, entonces no podemos ir hacia el futuro o no podemos llevarlo a accionar en nuestra vida hacia el futuro. Y ejemplo de ello es que nosotros teníamos que hacer una ficha técnica y, por supuesto, una ficha histórica. La ficha histórica para saber de la construcción de la casa, la fecha que se hizo, en las transformaciones que se le hicieron al transcurrir el tiempo en la casa, y la ficha técnica, porque tú sabes, tenía que saber los materiales idóneos, ¿no? Para cuando hiciera la intervención, que hiciera con los materiales parecidos a los que se usó, y que esos materiales modernos no perjudicaran lo que es la construcción o la obra como tal. Y la histórica, cuando tú recibes la información histórica, tú te das cuenta de que Cuba era un país grandioso, porque te encuentras obras de arte que son espléndidas, te encuentras un gusto, no solamente por lo bueno, sino por la estética, por todo lo que había en Cuba, ¿no? El enriquecimiento de un país que estaba creciendo. Y tú te quedas asombrado, como que, wow, esto a mí no me lo contaron cuando era un niño.
Claro, claro, es lo que te sorprende. ¿Qué fue lo que tú recuerdas que descubriste en una obra, en una instalación arquitectónica? ¿Qué fue aquello que más tú crees que te ha marcado mientras estudiabas o mientras ya trabajabas en este desarrollo posterior que has llevado tú adelante, Ramiro?
En Cuba, en los años, en la época de la colonia, vamos a decir específicamente, todos conocemos que uno de los grandes magnates azucareros de la época de la colonia era Arango y Parreño, en su casa, que estaba ahí en Interrey y Muralla. Y tú te das cuenta del poder adquisitivo de esas personas cuando tú ves las pinturas murales que estaban plasmadas en los muros de esas casas. De acuerdo al poder económico, era de acuerdo a la posibilidad que tú tenías para decorar tu casa o su mansión, ¿no? Y te impacta la forma del trabajo de esos artistas que trabajaban para hacer esas pinturas. Y a mí me causó mucho satisfacción de que siempre Cuba demostró tener una capacidad para reconocer el arte y para saber que el arte influye en la vida, que te da mejor calidad de vida, ¿no? Y te hace culto, como decía José Martín, mientras más culto sea una persona, más libre somos, ¿no?
Por supuesto, pero ¿tú crees que después de 1959, que tú pudiste comprobar el antes y el después, porque evidentemente te tocaron de varias épocas restaurar Cuba como tal, la intelectualidad cubana, los artistas plásticos cubanos, han ido en detrimento o de alguna manera han encontrado un camino, una alternativa para poder expresar lo que realmente sienten?
Mira, lo que pasa es que no es lo mismo crear en libertad o bajo el yugo de la opresión, del totalitarismo. Nunca va a ser lo mismo. Yo creo que yo he pintado más aquí en los Estados Unidos que lo que hacía en Cuba. No sé, pues disímiles cuestiones. A lo mejor falta de conseguir materiales o de estar responsable con lo que es el arte. Y decir, mira, yo quiero estar ahí enfocado, porque yo conozco a otras personas que sí han estado enfocados en el arte y han hecho su arte de mil maneras disímiles y han mandado mensajes subliminares de lo que quieren decir, ¿no? Pero no es la misma forma cuando tú trabajas en libertad que cuando trabajas bajo presión. Siempre la idea, siempre lo que tú quieres expresar con libertad va a estar oprimido por ese sistema, ¿no? Y yo creo que sí ha bajado de alguna forma, a pesar de los premios que ha recibido el arte cubano al transcurso de los años post-dictadura, ¿no? Pero post-comunismo, el poder revolucionario, al final tú te das cuenta de que ellos han tenido que ponerse una piel por encima para poder hacer su arte. Ejemplo de eso, Raúl Martínez, Servando Cabrera, que tuvo que esconder sus obras eróticas que por muchos años nunca se exhibieron, otros que negaron su arte y su vida artística para poder sobrevivir en esa vida comunista, ¿no?
Has dicho una frase, poder sobrevivir, ¿no? Eso yo creo que es fundamental en este tipo de dictadura, ¿no? Que es lo que tienen que hacer muchas veces los artistas.
Así mismo, igual, tú te das cuenta, los artistas que lo han desafiado, lo que han pasado, las humillaciones, los atropellos, las cárceles, el exilio, te das cuenta que no es lo mismo, y después cuando vienen aquí al exilio, cómo su obra se engrandece, a pesar de que aquí hay una propaganda de la izquierda que siempre trata de premiar al que está dentro de la isla constantemente, porque es esa idolatría, fanatismo que tiene de aquí la izquierda hacia el régimen de los Castro en Cuba, y siempre quieren favorecerlo para que se vea como que ellos tienen un triunfo, y que no aquí en el exilio hay personas que se han sacrificado, han tenido que trabajar mientras hacen su arte y salen adelante, y que tienen meritorio de que en libertad y bajo miles de circunstancias han sacado su arte y le han puesto el nombre de Cuba en alto, ¿me entiendes?
En Cambiando de Tema, la pertinencia es la materia prima de nuestro lenguaje radial. Cambiando de Tema.
Entre Dos Ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre Dos Ríos, un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre Dos Ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C. Entre Dos Ríos, lunes, miércoles y viernes a la 1:30 de la tarde por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Café Digital, el repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital,
de lunes a viernes a las 9 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. La voz.
¡Barcelona!
El lenguaje humano.
Hey, hey, hey.
Los efectos.
Like
el lenguaje de las cosas. La música. El lenguaje de las sensaciones.
¡Barcelona!
Cambiando de tema.
Ramiro Collazo, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Cambiando de Tema. Cuando tú llegas aquí a los Estados Unidos, ¿en un principio siempre llegaste aquí a Miami o fuiste a otra ciudad y luego viniste a la capital del exilio? ¿Cómo fue tu llegada y cómo comienzas a abrirte paso dentro del mundo del arte aquí para llegar a lo que conocemos y de eso vamos a estar hablando más adelante?
Yo llegué aquí en el 2011.
Ajá.
Llegué a West Palm Beach, una ciudad más al norte. Mi familia vivía allá, mi papá que me había dado el parol, que anteriormente, hace más de 20 años, vivía en New York, que especialmente yo a donde quería llegar era New York.
Claro.
Ese es el sueño de todo gran artista.
Claro, ¿no? Claro, normal, se entiende.
Yo le decía a mi papá, ¿por qué tú no vas para acá? Por allá, pero hubieron situaciones, pasó lo del 9-11, mi familia se quedaron ellos sin trabajo, entonces para estar más pegados aquí y a lo que era la familia aquí en el sur de la Florida, uh-huh. Tuvieron que bajar, ¿no? Y entonces llegué a West Palm, empecé a trabajar en un hotel y siento que yo tenía que seguir con mi arte. Y empecé a trabajar con mis pinturas, a tratar de buscar conexiones, como fuera con mi inglés chamusqueado en ese momento, claro. Ahí peleando y hablando y tratando de buscar las conexiones porque yo quería exponer.
Sí, claro.
Y me acuerdo que en el hotel donde trabajaba había una señora que era manager, una americana, y vio mis obras y me dijo, me gusta lo que haces y te voy a llevar a un lugar que yo creo que ahí te puedes abrir camino.
O sea, fue una especie de madrina que descubriste. Ajá. Ahí, en ese hotel.
Que es típico de los americanos. Los americanos te enseñan dónde está la puerta.
Uh-huh.
Ya si tú la pasas o no la pasas, depende de ti. Si tú la quieres cruzar el umbral a todo riesgo, es algo tuyo, es un problema tuyo. Entonces, claro. Yo crucé esa puerta, fui a un restaurante que se llama Don Ramón y conocí a su dueña que se llama Dina Rubio, que ya está casado con Juan, su esposo, que es cubano, que yo le agradezco toda la vida, es como si fuera una madre para mí, porque me brindó todo. Ella lo único que me preguntó es si yo estaba dispuesto a hacer una exposición en su restaurante, y yo le dije que sí.
Claro.
Y desde ese momento hasta ahora se ha creado una relación estrecha. Trato siempre de todos los años de hacer una exposición en Don Ramón, que es un restaurante cubano que atrae a muchas personas en la ciudad de West Palm Beach, y eso me abrió muchas puertas. Después también expuse en Palm Beach State College, en el mismo hotel donde yo trabajaba, hicimos exposiciones, hicieron outshows, y hasta que por cuestiones personales decido mudarme a Miami.
Uh-huh.
Uno era que quería estar cerca de Cuba y de su libertad, a pesar de que yo estando en West Palm Beach también viajaba a Miami a hacer activismo.
Claro.
Pero quería estar cerca ahí de esa cubanidad que nos representa aquí en Miami, y viajo a Miami. Me mudo y empiezo también a hacer contacto. Trabajo en una galería, se llama Orapía, en la propia calle 8, uh-huh. En un frame donde se enmarcan cuadros, y sigo haciendo vínculos, tratando de conectarme con el arte.
Es interesante, ¿no? Todas las peripecias que uno cuando emigra tiene que hacer, ¿no?
Sí, porque esta es la otra. Tú tienes que también trabajar porque, como decimos aquí, hay que pagar los biles.
Hay que pagar los biles, hay que pagar las cuentas, hay que comer, hay que abrirse camino, porque es así, inevitablemente. A veces hay que sopesar una cosa con la otra, Ramiro.
Sí. Entonces, hemos estado siempre empujando. He conocido a personas como Elliot, que tenía una tienda en la calle 8, que es mi amigo. Él es profesor de Miami International Institute en Fashion Design. Uh-huh. Y él ahí me abrió también sus puertas porque le gustó mucho mi obra y siempre ha confiado en mí y me ha tenido fe. Y empezamos a llevarlo, mis pinturas a diseño, lo pusimos en t-shirts, como hicimos mercancía, ¿no? Y también he tenido otras exposiciones en Villa Paula. Es una mansión que hay en la pequeña Haití, que fue el primer consulado de Cuba aquí en los Estados Unidos. Uh-huh. Es una mansión que, tú sabes, tiene su...
Tiene además un secreto de fantasmas, dice.
Sí, de fantasmas, tiene su misterio, tú sabes la historia. Esa mansión es peculiar, esa mansión es construida completamente desde Cuba. Todos los materiales que están ahí son importados desde Cuba, desde la losa hasta la primera columna. Es algo maravilloso y ahí yo he tenido varias exposiciones también. En Wynwood también he participado. He tratado siempre de estar vinculado al arte.
Y el Museo de la Diáspora también, ¿verdad?
Bueno, el Museo de la Diáspora fue como una intervención pequeña, pero sí, hubo una participación como colectiva. También en el Mailander, ¿sabe que en el Mailander se han hecho muchas exposiciones? Que lo veo muy bien, que Hialeah tenga ese vínculo con el arte, porque el arte enriquece mucho la vida cultural e intelectual de los residentes de la ciudad y le da un espacio para poder disfrutar de un espacio de arte. Y yo he participado bastante en el Mailander, cada vez trato de participar en Futurama también, con Patti Vargas, que también me ha invitado bastante. Y hace poco estamos participando como en una exposición colectiva donde participan varios artistas sobre el tema de retrato de las meninas de Velázquez.
Sí.
Y sí, he estado siempre de estar vinculado con el arte porque el arte es mi pasión, trato siempre de estar aprendiendo. Ahora he tenido un poco de interrupción porque ha venido la pandemia, hemos estado afectados, incluso el negocio, Elio tuvo que cerrarlo. Y también hemos estado en otras peleas, vaya, para mejor decirlo así.
Por supuesto, es así, pero fíjate que en todo lo que me has contado, tú no has parado ni un minuto todo lo que has hecho. Y luego, ¿qué tipo de técnica prefieres utilizar? Y vamos a hablar de Celia Cruz, que yo creo que es algo que está siempre presente en tu obra. ¿Y por qué?
Yo he hecho óleo, he hecho grabado, he hecho cerámica, porque yo estuve en el Pueblo de la Torre de Bravo en la especialidad de cerámica. Ajá. Sí, yo me gradué de ceramista en el Pablo, que creo que ya no existe ya como tal la especialidad de cerámica en esa escuela.
En cualquier momento te vemos ya comercializando jarrones.
Ojalá. Yo estaba buscando a ver cómo consigo un estudio que tengan en un horno para poder, porque a mí me gusta mucho el barro, me gusta mucho que de la tierra saques una obra, ¿no?
Sí.
Esta cosa que te da el esfuerzo y la lucha también con el horno. Y me gusta. Pero la técnica que más yo aprecio es la acuarela. Me fascina ver cómo el color y el agua hacen una complicidad y se introducen en la cartulina, en los poros. Eso me gusta que fluya, me gusta como que se expanda. Uh-huh. Siempre pensando en la libertad. Si tú ves mi obra, es eso, que no se controle la expansión del pensamiento, ¿no?
Sí.
Pero sí controlarlo también, porque yo no lo hago todo como un libre albedrío. Yo siempre trato de que el agua y el color vaya hacia donde yo quiero específicamente vaya, a un tono, a una fuerza en la sombra. Eso es lo que yo trato de controlar, pero la acuarela me fascina mucho.
Me alegro muchísimo que nos lo cuente. Celia Cruz forma parte dentro de tu obra. Yo sé que incluso en el musical Celia, que le interpreta Lucrecia, hubo un momento cuando se estrenó el musical, yo lo supe a través de las transmisiones en Facebook, que te emocionaste mucho cuando viste tu obra, que estaba allí precisamente en el escenario. ¿Por qué Celia Cruz, cuando fue algo que a nosotros, los que nacimos dentro de la dictadura, en un momento de nuestra vida nos fue vetada? Y evidentemente luego supimos el por qué, ¿no? ¿Por qué razón nos querían quitar esa cubanía que tanto desbordaba Celia?
Es algo grandioso que yo haya tenido esta oportunidad. La oportunidad me la dio Omer Pardillo Cid, que es el albacea de Celia Cruz. Cuando él vio mi obra, al momento me contactó, le gustó mucho mi pintura, y entonces él dijo: Ramiro, de aquí adelante, nada, lo que desees, porque de verdad tu obra ha mostrado realmente como yo veo a Celia. Así me ha dicho siempre Omen. Y para mí, cuando la vi participar en el musical, fue una, de una satisfacción muy grande, porque nosotros sabemos que Celia es demasiado grande para nosotros los cubanos. Acuérdate que nosotros dentro de Cuba, nosotros escuchamos, la primera vez que yo escuché a Celia, yo me acuerdo, creo que tenía como 16 años o algo así, y su voz, al principio tú la sientes como un sonero, ¿no?
Sí.
Tú dices, wow, ¿quién es este hombre? O algo así, ¿no? Piensas, pero no, es una mujer con una gran voz, que es de, del mismo barrio donde, donde soy yo, de Santo Suárez, cerca de mi casa, y eso te, te da un orgullo grandísimo. Entonces, cuando tú siempre con esa duda quieres saber quién es Celia y cómo toda su vida, su trayectoria, su pelea en contra de este señor, como ella le decía, de fatídico cenicero, y cómo su lucha y de llevar su música y su arte por todo el mundo y representar a Cuba con una dignidad increíble. Celia Cruz, yo creo, representa muchos de los valores y los principios que tenían los cubanos antes de Fatídico 1959, con su esposo siempre ahí junto a él, mostrándole todo su amor, siempre pensando en Cuba, siempre soñando de que Cuba sea libre. Esas cosas que te impactan, que son ejemplos, es lo que siempre me, me ha traído la satisfacción grandiosa de que mi, mi obra la represente a ella y que participe en su legado. Y te lo digo porque yo estuve en el primer show que hubo sobre el musical, sobre Celia Cruz, sí, la leyenda y su historia, y yo vi personas reír, vi personas llorar, vi personas comentar de cómo era Celia ahí mismo en el teatro. Yo tenía al lado una señora que no paraba de llorar, no paraba. Como decimos solo en buen cubano, te lo juro por mi madre. La señora no paraba de llorar y yo tuve que hablar con ella y decía, no, es que Celia es muy grande para nosotros, y así. Y tú te das cuenta del impacto de su personalidad, uh-huh, y de su obra por tantos años. Que acuérdate que el comunismo siempre la ha querido opacar. Por específicamente supuesto. Los Castro han querido opacar su obra. Han tratado de inventar grandes divas, han tratado de inventar esa izquierda de subir a otros artistas, sí, y tratar de opacar la voz de Celia, pero no han podido. Celia está no solamente en el corazón de todos los cubanos, está en el corazón de América Latina y del mundo, porque hasta en Japón cantan a Celia.
Celia es Cuba. Celia es Cuba.
Celia es Cuba. Celia es Cuba realmente, y ese pedacito saber de que Celia no pudo ver a su madre por culpa del comunismo, que tuvo que recoger la tierra en una base de Guantánamo para poder estar lo más cerca posible de su Cuba, eso es algo que solo no podemos olvidar, no le podemos dejar pasar a esta tiranía casos como, como lo que ha pasado Celia y que hemos pasado tantos cubanos, que tenemos que vivir en un exilio porque no estamos de acuerdo con un sistema que oprime y que asesina al pueblo de Cuba.
Definitivamente. Ramiro Collazo, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Cambiando de Tema. Hemos hablado muchísimo, hacía tiempo que no hablábamos, pero yo creo que surgirán otros temas para seguir conversando tú y yo aquí, ¿verdad?
Sí, claro, claro. Cuando quiera, tú me llamas y puedo participar sin problema. Para mí será un gusto porque de verdad que también te aprecio mucho. Yo sé que eres una gran periodista y siempre has sido tenaz en la lucha. Ha sido una activista política en la lucha en contra del comunismo, en darle voz a todos los que luchan. Yo lo sé que eres una gran periodista y eres una gran persona, y eso lo agradezco, que tengamos esta amistad por varios años ya.
¡Wow! Muchísimas gracias, un beso grande, éxitos como siempre, y estaremos aquí siempre contando contigo en Cambiando de Temas. Y nos despedimos, Jaime Almiral y Ariane González.
Te busco perdida entre sueños, el ruido de la gente vuelven en un velo, te busco volando en el cielo, el viento te lleva como un pañuelo viejo, y no hago más que rebuscar paisajes conocidos en lugares tan extraños que no puedo dar contigo.